Sean todos bienvenidos a este primer episodio de la segunda temporada de Rugby Chronic. Después de un parón de más de 2 años, me complace estar aquí junto a ustedes. Y qué forma de partir el año 2022, que si no es hablando sobre el TNC femenino que se realizó el fin de semana pasado en las canchas de Alumni, en Lo Barnechea. Primero, felicitar al Viña Rugby Club por el triunfo obtenido, un claro dominio durante todo el campeonato, excepción de la final donde se vio a All Red bastante sólido, pero el oficio, la experiencia y otros factores determinaron que el Viña tenía que ser quien se quedara con el campeonato. Bueno, lamentablemente eso fue lo único bueno, los partidos, porque les traigo 3 puntos que marcaron claramente una desorganización impresionante por parte de la federación. De partida, el torneo tuvo muy poca difusión en términos de redes sociales. Mucha gente ni siquiera sabía que se organizaba este torneo. Pero lo más impresionante de todo es que en ningún momento se dijo que era sin público. ¿Cuál es el problema de esto? Al ser un torneo nacional, donde solamente hay 2 equipos de Santiago y los otros 10, porque uno, perdón, los otros 9 porque uno se bajó, eran de regiones. Desde Arica hasta Chiloé. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente muchos van a viajar con familiares, amigos o incluso con un cuerpo técnico un poco más amplio. Nos topamos con la sorpresa del primer día de que no se podía ingresar. O sea, decían que era sin público. Y no solamente yo me había afectado, sino que todas las personas que iban a ver o que no llegaron extremadamente temprano con las delegaciones. Me pasó conversando con unos chicos que venían desde Valparaíso, que ellos venían a ver a una amiga jugar y viajaron el mismo día en la mañana. Creo que es una falta de criterio impresionante por parte de la federación de no avisar ese pequeño detalle de que vas a hacer un torneo en el que no vas a aceptar público. Después de muchas peleas y mucha gente, habrán sido unas 20 personas esperando afuera, se logró entrar casi que a regañadientes. Pero definitivamente son cosas que no pueden pasar en una organización de un torneo semiprofesional, profesional, amateur o de ningún tipo. No puedes avisar a última hora de que es sin público. O sea, no puedes esperar a que la gente llegue para decirles, oye, sabes que no puedes entrar. Es realmente inaudito. Peor fue lo que hicieron para el día siguiente, que publicaron una publicación, valga la redundancia, en Instagram alrededor de las 11 de la noche, 10, 11 de la noche, del día sábado, anunciando que el domingo era sin público, escudándose del error que cometieron el día sábado. ¿Cómo avisas 12 horas antes, cuando la gente ya está allá, cuando el primer día ya pasó, que era sin público? Está bien, estamos en plena pandemia, pero son detalles que no se pueden pasar. Porque dejar al público afuera no es un detalle. Hacer que las personas viajen 2 horas en avión, 5 o 6 horas en bus, para que les digan, ¿sabes qué? No puedes entrar, créeme que no es grato. No es para nada grato encontrarse con ese tipo de sorpresas. Una falta de organización impresionante. El siguiente punto que tenemos es el cronograma. Dado que un equipo se tuvo que bajar por COVID, era tan simple como dar poco a ver, que fue lo que se hizo. Pero algo pasó, algo tuvo que haber pasado, porque hubo un break de más de 1 hora, el cual no estaba contemplado, y tanto el público como las jugadoras no estaban entendiendo nada. No había una explicación clara de qué era lo que estaba pasando y hubo un pésimo uso de la posibilidad de tener 2 canchas. Si bien los equipos no pueden dejar de descansar, no pueden jugar de corrido, creo que si tienes 2 canchas tienes que hacer partidos simultáneos. No la gran idea que se les ocurrió de hacer 2 en la cancha 1, 1 en la cancha 2 y dejar ciertos breaks sin cancha. La verdad es que no tiene ni pies ni cabeza la mala organización. Otro punto extremadamente negativo, y aquí nos vamos a tomar un poquito más de tiempo porque es impresentable el arbitraje. Impresentable. No puede ser que en un torneo nacional pongas árbitros que están recién aprendiendo. Está bien, la única forma de que aprendan es fogueándose, es arbitrando, 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 arbitrando. Pero está más que claro que el nivel de arbitraje en Chile no es espectacular. No hablo de los torneos del top 8 ni primera, no. Me refiero a los árbitros que se llevan a los torneos más chicos, a los torneos de regiones o incluso, en este caso, a un torneo nacional. O sea, si bien no todos los equipos lo ven como algo extremadamente competitivo, sino que se dio que muchos equipos iban como algo más recreativo o la oportunidad de jugar, tienes que ser extremadamente profesional en el arbitraje, porque es peligroso por temas de lesiones. En los partidos que vi, por lo menos unos dos o tres tacles al cuello que no se cobraban por partido, y los árbitros no tenían manejo del partido, no tenían el control, no sabían lo que estaba pasando. No con por doquier, forward pass. Cuando se cobraba un penal y un equipo jugaba rápido y el otro equipo no bajaba, ¿qué pasaba? Ponían tarjeta amarilla, perfecto, pero después no se conseguían 10 metros más. Entonces, ese tipo de errores te van marcando la diferencia. No logro entender cómo pueden organizar un torneo nacional, que son los mejores clubes de Chile en la categoría femenina, con un arbitraje tan malo. Está bien, insisto, están aprendiendo y se notaba que estaban aprendiendo, pero no pueden tener la prepotencia con la que estaban. No puede ser que si no saben, los manden a arbitrar algo de este calibre. Primero, se estudia el arbitraje. Se practica, se practica, se practica. Está bien, se practica, pero no en estas instancias. No puede ser que existan árbitros que no se sepan el reglamento. No puede ser que se justifiquen un tackle alto en donde se cuelgan del cuello de la jugadora diciendo que era porque tenía la cintura muy abajo. O sea, es realmente peligroso, sobre todo al nivel que estamos y al nivel que se tiene en el rugby, en donde puede llegar a verse como algo formativo. No puedes tener árbitros que no se saben las reglas. Sobre todo si tienes jugadoras que son nuevas y no conocen el reglamento. Es muy, muy peligroso. Mata el juego y puede generar lesiones extremadamente graves en las jugadoras. Por suerte, los árbitros que dirigen la primera división, tanto primera y segunda división, suelen tener un bagaje más amplio y está bien, todos tienen que partir por algo. Como insisto, yo no estoy en contra de que se formen nuevos árbitros. Pero sí creo que tiene que haber una preparación técnica de libro mucho mayor antes de irse a una cancha. Más video, más libro, más ver rugby, aprenderse. El árbitro tiene que ser capaz de recitarte el reglamento al revés y al derecho, porque él es quien está encargado de dirigir a los jugadores que están dentro de la cancha. Y si tú tienes a alguien que no sabe lo que está haciendo, es imposible llevar un buen juego. ¿Cómo las jugadoras van a saber qué es lo que tienen que hacer, si lo están haciendo bien o si lo están haciendo mal, si es que tienes árbitros tan malos? O peor aún, no existía una consistencia entre distintos árbitros, no había ningún criterio. El único criterio que existía y se dio como tónica en todo el partido es si había un penal rápido o si había un penal y no dejaban la pelota en el piso. Se cobra penal, obviamente, y tarjeta amarilla. Perfecto. Ese fue el único criterio y punto bueno a destacar. Ahora, otro tema importante es la poca competencia que tienen las jugadoras y creo que cada instancia suma. Suma muchísimo que tengan la oportunidad de jugar. El rugby femenino actualmente tiene muy poca competencia. Está bien, estamos en un contexto pandémico. Difícil de juntarse a entrenar, difícil un montón de cosas. Pero a nivel federación, cada vez hay menos competencias y cada vez se le está dando más enfoque al TNA, que es el Torneo Nacional de Asociaciones. Pero aquí tengo un tema con el TNA, que el TNA son 12, 14 jugadoras de ¿cuánto? 5 o 6 regiones, o asociaciones, perdón. Y un torneo nacional tiene el doble de clubes, es decir, el doble de jugadoras tienen competencia. ¿Por qué no se le da más énfasis a un TNA, o perdón, a un TNC, un torneo nacional de clubes, o un circuito más prolongado donde tengan más fechas? Está bien, tampoco que sean todos los fines de semana o una vez al mes, pero cada 2 meses ya es más de lo que tienen ahora. El rugby femenino necesita constancia, necesita tener competencias y tener un objetivo, porque actualmente los clubes entrenan porque tienen que entrenar, porque tienen que mantener el club vivo y básicamente porque los jugadores se entretienen, porque no hay nada más rico que entrenar. pero no existe un objetivo claro, no existe un propósito del por qué entrenar más allá a nivel competitivo, me refiero. Entonces el rugby femenino necesita más instancias de juego, necesita más campeonatos de seven, y me alegra saber que está existiendo una interacción con el mundo del 15. Se jugó hace relativamente poco el primer partido de rugby 15 femenino en Chile. Hay muchísimas cosas que pulir, pero no se puede culpar a jugadores que toda su vida han jugado 7 y a la noche a la mañana vienen a jugar 15. Con eso concluye el primer capítulo de la segunda temporada de Rugby Chronic. Espero que les haya gustado y que esto sirva también para que se exponga no solamente lo bueno que pasa en el rugby chileno, sino que también lo malo y lo que no se da espacio a críticas, porque la única forma de mejorar es viendo las cosas no solo con los ojos de los de siempre, sino que desde una mirada distinta y con crítica. La única forma de mejorar es criticando lo que se hace, siempre que sean críticas constructivas. Espero que les haya gustado este capítulo. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, otras plataformas, además de ver este podcast en YouTube. Nos vemos en la próxima edición.